Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Olfato de Gol. Les saluda Tommy Argüelles y luego de varios meses buscando poder tenerlo como invitado, finalmente lo he logrado. Y es que Horacio Elizondo es una referencia para hablar del arbitraje, de las sentencias, de las nuevas herramientas como el VAR, por ejemplo. Elizondo, ex árbitro FIFA y quien actualmente es el director del departamento de árbitros en el fútbol profesional de Paraguay, dirigió el partido inaugural y la final del Mundial de Alemania 2006, dirigió las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Francia 98, Japón y Corea 2002 y Alemania 2006, dos Copas Américas, Mundiales Juveniles, Olimpiadas, entre otros. Basta de relacionar a Elizondo únicamente con la roja a Zidane. Si usted quiere saber más detalles de esa sentencia, en internet hay muchísima información a la mano. En esta ocasión, quise aprovechar su presencia para profundizar sobre el arbitraje actual. Vendedor de diarios cuando niño, profesor de educación física, apasionado con la literatura y el golf, analista arbitral en televisión, motivador. Con ustedes, Horacio Elizondo, en Olfato de Gol. Horacio Elizondo, profesor, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder conversar un rato en mi podcast. La verdad que es un privilegio tenerle.
Muchas gracias. El privilegio es mío estar ahí contigo.
Horacio, ahora funges como director del Departamento de Árbitros en el fútbol paraguayo. ¿Qué cosas mantuviste de la conducción pasada y qué aportes estás ofreciendo ahora bajo tu liderazgo?
Sí, mira, esto, mi cargo de director ya tiene muchos años. Empecé en el 2008 en Argentina, estuve hasta el 2010, después pasé al Departamento de Desarrollo de la FIFA, que trabajé hasta el 2012. Después, en el 2015, vine a hacer todo un trabajo de consultoría en Paraguay durante un año. Después volví a ser director de árbitros durante unos meses, un año, cuando estaba la comisión normalizadora en AFA, y ahora, bueno, con este nuevo desafío, estando como director ya del arbitraje paraguayo desde hace un año. Y la verdad que, ¿por qué te señalé toda esta línea de tiempo? Porque, bueno, uno fue aprendiendo muchas cosas, ¿no? Creo que en este momento en Paraguay quizás esté la mejor versión de Elizondo. Acá hacemos todo un trabajo que tiene que ver desde las bases hasta el fútbol profesional, pasando por todas las categorías, y tenemos una estrategia de comunicación hacia afuera, una apertura muy muy amplia. El arbitraje no está encerrado en una cajita, que la gente no sabe cómo se maneja, qué hace, cómo se entrena, cómo rinden los árbitros. Nosotros comunicamos absolutamente todo, el rendimiento de los árbitros en un campo de juego, que es la evaluación que ellos tienen con índices evaluativo, pero con también sacando muchos datos de cuánto tiempo en esto se juega, de si las tarjetas amarillas fueron bien sancionadas, no sancionadas o mal sancionadas, las tarjetas rojas, todas las situaciones del área penal, la cantidad de faltas que tenemos por fecha, y después con un plan de entrenamiento muy parecido a lo que es un equipo de fútbol, de lunes a lunes, semana tras semana, y nos preparamos muy parecido a un equipo de fútbol. Por ejemplo, nosotros tenemos fecha acá viernes, sábado y domingo. Los lunes hacemos todo lo que es el trabajo de evaluación y de análisis de video. Los martes trabajo en campo físico y trabajo técnico en campo con sparring. Los miércoles trabajo físico, el jueves trabajo físico y de nuevo con sparring, porque ya nos preparamos para la próxima fecha. Cuando trabajamos los martes, pues con sparring trabajamos lo que indudablemente en la fecha no salió del todo bien, y el jueves ya nos preparamos para encarar la próxima fecha y cómo vamos a salir del campo. Por eso te decía que somos muy parecidos a un equipo de fútbol en el tratamiento.
Horacio, y leí que implementarán el VAR desde la temporada 2020. ¿Estoy en lo cierto?
Sí, nosotros empezamos a trabajar con el VAR allá por febrero de este año, armando el equipo de VAR, que es todas las patas que tienen que conjugar en el VAR, que es el líder de proyecto, el instructor técnico, una persona encargada de la comunicación, otra persona encargada del marketing, otra persona encargada de la tecnología, otra persona encargada de legales. Conformamos un equipo de 10 personas y avanzamos hasta la licitación de la tecnología. Después de ahí, una vez que se le fue otorgada a una empresa, empezamos, que eso fue más o menos en el mes de junio, es decir, que de febrero trabajamos en toda esta implementación, y a partir de junio, julio, empezó todo el trabajo de entrenamiento con los árbitros. Ya llevamos más de 3 meses, casi 4, trabajando a full con ellos. Hicimos ahora nuestro debut en la Copa, en la final de la Copa Paraguay, y la verdad que salió muy bien. Ya tenemos el 7 de diciembre, certificamos, terminamos con toda la etapa de entrenamiento, certificamos 50 árbitros, entre ellos árbitros de campo, bares y avares. Así que bueno, ahora a seguir entrenando y esperar el debut el 17 de enero del 2020.
Ahora, ¿sería Paraguay la primera liga en Sudamérica en utilizar esta herramienta?
No, la primera liga en Sudamérica fue Brasil.
Brasil.
Va por su segundo año. Para Colombia, creo que debutó con el VAR también en la Copa Colombiana, pero 2 días antes, no, unas horas antes que nosotros, perdón, 12 horas antes. Pero la diferencia entre Colombia y Paraguay es que Colombia lo va a usar en 2 partidos nada más por fecha el año que viene. Nosotros lo vamos a usar en todas las fechas. Y el que se nos va a pegar inmediatamente también el año que viene es Chile, que ya también está preparado y que todavía no pudo hacer su debut por todos los problemas que ocurrieron en Chile sociales, ¿no? Como ves, de público conocimiento, y eso los demoró un poco. Pero digamos que para la temporada que viene va a estar Brasil, Paraguay, Colombia y Chile.
Conversamos con Horacio Elizondo, quien ahora se desempeña como director del Departamento de Árbitros en el fútbol paraguayo. Quería hablar un poco sobre el VAR, que es un tema, la verdad, que tiene mucha tela que cortar desde su implementación. En el ámbito tecnológico veo que hay un desnivel entre Sudamérica y Europa. Por ejemplo, en el Mundial de Rusia habían alrededor de 19, 20 cámaras por partido para los árbitros, y en la última Copa América apenas hubo 7, 8. ¿Crees que eso juegue en contra de los árbitros latinos?
Y mira, cuanto mejor ese ángulo de cámara tenés, mucho mejor, porque bueno, vas a encontrar muchas más pruebas, más evidencia para ser contundente en la toma de decisiones. Nosotros acá, no sé si en la Copa América, no le podría decirte el número, me parece que fue más igual, pero nosotros acá en Paraguay tenemos, todos los partidos vamos a tener como mínimo 9 cámaras, porque nosotros consideramos que con 9 cámaras es un buen número como para ofrecer esa cantidad de pruebas y evidencias y que el VAR tenga una buena actuación, porque si lo limitas con pocas cámaras, indudablemente el VAR no va a poder cumplir su función. Eso es clave. Nosotros hemos analizado mucho y creemos que 9 cámaras para todos los partidos está bien. Si hay más, mejor, pero como mínimo 9 cámaras.
Mínimo 9 cámaras, ok. ¿Crees que la aplicación del VAR le está quitando responsabilidad al árbitro? En el sentido de que el juez, para cualquier duda, busca apoyarse en esta herramienta.
No, porque eso, así como lo manifestás vos, está totalmente prohibido por protocolo. El árbitro sale al campo. El árbitro primero tiene que dar claro que es la autoridad máxima y es el que tiene la decisión final. Después sale al campo y sabe que tiene que seguir tomando decisiones como si no tuviera VAR, y si verdaderamente el VAR encuentra un error manifiesto, claro y obvio, se lo va a comunicar. Así tiene que ser, así de sencillo. El árbitro no pide VAR. Es el VAR el que le indica una posible roja, un posible falta en un gol, un posible fuera de juego, un posible penalti, un posible falta dentro o fuera del área, cuestiones que sean errores claros que el árbitro no interpretó bien o que no vio. Es la única posibilidad que tiene de ingresar el VAR. El árbitro no es que le dice al VAR, revisame esta jugada que tengo una duda. No puede hacer eso. Y después, una vez que el VAR lo manda a hacer un field review, una intervención al campo, cuando todos vemos que el árbitro va a hacer la señal de la pantalla y va a ver, a partir de ese momento el árbitro se transforma en VAR, porque cuando llega ahí le pide al VAR las distintas tomas, dame la cámara close-up, dame la perimetral, dame la orbital, dame la offside izquierdo, dame la offside derecho, dámelo a velocidad normal, dámelo al 30%, hazme un zoom acá en el punto de contacto. Es decir, el árbitro, cuando llega ahí a la pantalla, él se transforma en VAR. Esa, en líneas generales, funciona de esa manera.
Muy buena acotación la que nos ofreces respecto a esa situación, porque pensaba que el árbitro, ante alguna duda importante en una situación trascendental del partido, podía él solicitar ver esa herramienta. Horacio, hay cierta, como por así decirlo, opiniones de personas que no les gusta. Yo soy de verdad un amante del VAR, pero ¿crees que hay cosas que aún hay por mejorar? ¿Qué cosas por ahora te gustaría que el VAR fuera más claro?
Yo creo que la claridad tiene que ver con la implementación de la herramienta. Parece algo sencillo, pero no, que cuesta llevar a los árbitros a tomar una decisión adentro de una cabina, que es lo que se llama VAR. Eso no es fácil, primero porque no es su hábitat, no están acostumbrados, por eso requiere de mucho entrenamiento. Otro elemento a tener en cuenta es la línea de intervención, dónde va, cómo, con qué nivel va a intervenir el VAR. Yo creo que siempre esa vara debe ser alta. Nada más el VAR debe estar para cosas claras y obvias, esas que vemos en la tele y que digamos, estamos todos de acuerdo de que es penal, o estamos todos de acuerdo que es un fuera de juego y debe anularse el gol. Para eso tiene que estar el VAR, no entrar por cosas más pequeñas o más chicas, e indudablemente para que eso se realice de esa manera también se necesita de árbitros en campo que tengan una vara alta en cuanto al hecho de cuál va a ser la línea de falta, ¿no? Porque si no, la atas de mano al VAR, es decir, cualquier contacto va a aparecer una falta en la televisión, y eso es lo que justamente no queremos. Por eso la línea de falta que lleve el árbitro ante un campo de juego es muy importante para que la línea de intervención del VAR sea alta y entre en cuestiones determinantes y no esté intrometiéndose o metiéndose a cada rato por cosas mínimas. El fútbol es un deporte de contacto, así que esa un poco más o menos es, explicándolo groseramente, es un poco la ecuación que hay que tener en claro, pero es muy fácil decirlo, sí. Pero bueno, eso es lo que hay que llevar a la práctica.
Continuamos en conversación con el ex árbitro FIFA Horacio Elizondo. Por ahí escuchaba una entrevista con el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, donde él no le gustaba, por ejemplo, que se eliminara un gol por una jugada previa donde hubo, por ejemplo, un penal en el área contraria, pero se le dio continuidad, y si esa jugada que se continuó termina en gol y luego hay revisión del VAR por toda la jugada desde que inició por esa falta, se anularía un gol. ¿Qué opinión te merecen este tipo de, por así decirlo, de sentencias con el VAR, Horacio, ya para entrar en la parte final del episodio?
Mira, a mí, más allá de hablar de la persona puntual que tú dices, en líneas generales, yo recuerdo que antes de la inclusión del VAR, los titulares del diario, por offside de 10 centímetros, decían, tal equipo ganó con un gol en fuera de juego. Y nadie decía si era mucho o era poco fuera de juego. Al otro lunes, los titulares del diario decían, ganó tal equipo, pero previamente hubo un penal en la otra área y no se sancionó. Ahora con el VAR, indudablemente, de alguna forma la gente se encarga de seguir haciendo la polémica. Antes era porque no y ahora porque sí. Bueno, si estamos buscando decisiones más justas dentro de un campo de juego, si indudablemente hubo un gol, pero antes hubo un penal, me parece que es más justo cobrar el penal, ¿no? Ocurrió antes. Y así lo indican las reglas del juego. El VAR es una herramienta que va a cambiar el fútbol, en eso creo que sí, porque todos nos vamos a tener que adaptar y acostumbrar a algo nuevo, a cómo, por ejemplo, festejar un gol, ¿no? O sea, no se festejan los goles como antes, porque hasta que el VAR no chequee y diga que todo ok, nadie puede festejar, o puede festejar dos veces. Pero yo creo que achica mucho. Mira, ya no hay más goles en fuera de juego, ya no hay más faltas cobradas dentro o fuera de la área penal, ya no hay más gol o no gol en la línea de gol, si entró o no entró. Hay un montón de cuestiones que son factuales que ya desaparecieron con el VAR. Ya ese tipo de errores no se cometen más. Que se van a seguir cometiendo algunos errores, y sí, porque, a ver, nadie es perfecto, somos seres humanos y sí. 100% de eficacia es imposible. Pero se ha achicado el margen de error. Es decir, que ahora las polémicas están más centralizadas en quizás el VAR porque anula correctamente un gol o cobra correctamente un penal, Está más en discusión eso. Antes estaba en discusión lo que se hacía mal y ahora también comienza a discutirse lo que se hace bien. Pero bueno, nosotros los seres humanos somos un poco así, ¿no? Contradictorios. Pero yendo de nuevo al punto, me parece no, yo pienso todo lo contrario. Me parece que esto achica el margen de error y por ende vamos a tener resultados más justos en un partido.
Vaya que te hubiese gustado que en tu etapa como árbitro activo de FIFA hubiese existido el VAR, ¿no?
Y siempre, bueno, yo ya veía desde el inicio del año 2000 que la tecnología avanzaba y que la gente cada vez sabía más rápido la decisión que uno había tomado en el campo y uno tenía que esperar que termine un partido para saber si había estado bien o había estado mal. Por supuesto que me hubiese gustado poder chequear algunas acciones nuevamente en un campo de juego.
Ya para culminar, Horacio, el exárbitro internacional FIFA en los 90, el venezolano Lenín Rodríguez, yo conversaba con él y le preguntaba sobre los errores comunes, palabras mal empleadas de periodistas, de mis colegas, en los que también yo fallo, en transmisiones, ¿no?, de fútbol. Y él me comentaba que, por ejemplo, nosotros los periodistas decimos mucho tiempo de descuento, y en el fútbol el tiempo no se descuenta, no se resta, más bien se agrega, se repone o se adiciona. Y decimos mucho también, el árbitro aplicó la ley de la ventaja, cuando no, el reglamento es uno solo, no hay un reglamento paralelo. Entonces esa palabra ley como que no está bien dicha en una transmisión. Horacio, ¿qué errores nos ves en transmisiones de fútbol en cuanto a interpretación de sentencias o palabras mal empleadas que tenemos que mejorar en cuanto al arbitraje se refiere?
No, palabras mal empleadas, muchas. Así como te señalaba el exárbitro internacional venezolano, la ventaja no es una ley. La ventaja está descrita en la regla 5 de la regla de juego y dice claramente el árbitro otorgará o no la ventaja, no dice la ley de ventaja, no es una ley. Sí. Eso pues, en primer lugar. El tiempo es tiempo adicional, no tiempo de descuento, se adiciona, se suma. La palabra imprudente, temeraria, uso excesivo de la fuerza la confunden mal cuando muchas veces escucho, lo molestó porque fue imprudente. No, si es imprudente no es amarilla. Lo expulsó porque fue temerario. No, si temerario es amarillo, no es rojo. Y después, bueno, muchos errores de no solamente técnicos, sino de interpretación, ¿no? Pero bueno, para eso habría que hacer un taller. Es muy difícil comunicar todo, sí, todo por aquí, pero ahora el VAR, acá la Conmebol lo hace y nosotros también lo vamos a empezar a hacer, es comunicar todo el diálogo que existe entre los árbitros y el VAR en los chequeos y en las intervenciones. Y vas a ver de ellos, cuando uno comience a acostumbrarse y a escuchar esos chequeos, eso lo hacen todo con un idioma técnico reglamentario, ¿no? No pueden salirse de consideraciones técnicas, no pueden dar su apreciación personal. Es todo bajo consideraciones técnicas, como indica la regla de juego. Yo creo que cuando ustedes escuchan mucho ese tipo de audios, van a poder ver las imágenes y van a poder ver cómo hablan los árbitros, y creo que de esa manera va a penetrar mucho más el idioma técnico, no solamente en el arbitraje, sino en toda la población y afición futbolera.
Muy bien. Horacio, obviamente quiero seguir conversando contigo unos 30 minutos más, pero los tiempos hay que respetarlos y sabemos de tu agenda tan apretada en el día a día. No me queda más que agradecerte por estos minutos concedidos y porque la verdad se aprende bastante, y créeme que voy a escuchar varias veces este episodio para también de una u otra forma seguir creciendo dentro de lo que el periodista busca, ¿no? No es nada más saber cosas de táctica o estadística, sino también de algo tan importante como es el ejercicio del árbitro y el porqué de cada sentencia.
No, mira, el agradecido soy yo. Cuando uno puede aportar algo, me parece que está en la obligación, es su responsabilidad. Así que a mí me gusta también poder conversar para que la gente también escuche y escuche también otra campana, otra óptica que le enseñe, que le fortalezca su reflexión, que eso es algo muy importante. Así que bueno, acá corto contigo y ya me voy al entrenamiento de los árbitros que me están esperando.
Esto fue Olfato de Gol. Recuerden suscribirse al podcast. Yo soy Tommy Argüelles y nos escuchamos en un próximo episodio.